Conflicto, posacuerdo y convivencia. Programa auspiciado por la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la dirección del profesor Edgar Ramírez Monsalve y la asesoría del profesor Freddy Castrillón Galeano. Invitación plural y abierta a distintos actores y sectores para reflexionar a propósito del conflicto, posacuerdo y convivencia.
Buenas noches, amable audiencia. Estamos iniciando hoy el programa Conflicto, Posacuerdo y Convivencia, que coordinamos los profesores Freddy Castellón Galeano y Edgar Ramírez Monsalve. Esta noche nos acompaña el politólogo Raúl Gómez Vidales, de la Universidad Nacional de Colombia. Inicialmente queremos agradecerle al politólogo Gómez Vidales el habernos aceptado la invitación para departir sobre un tema que suscita interés y que comienza a ser parte ya del catálogo de discusión de carácter político que tenemos los colombianos, en tanto que madrugamos cuando hablamos de estos procesos de carácter electoral como el que se va a llevar a efecto en el año 2018. Queremos pues reiterarle nuestros agradecimientos y comenzamos planteándole la siguiente pregunta. De acuerdo a lo que podríamos llamar las primeras de cambio en el mundo político colombiano para este proceso electoral que se va a llevar a efecto en el año 18, quisiera que nos hicieras un primer mapeo de las fuerzas políticas, de las aspiraciones, de los intereses que ya comienzan a reflejarse y en particular de lo que concierne a un tema de mucha sensibilidad, cuál es el denominado posconflicto en Colombia. Adelante, Raúl.
Gracias. En primera instancia quisiera agradecer la deferencia que los profesores tienen conmigo al invitarme a este espacio de mi alma mater. En relación con la pregunta, es claro que los acuerdos de paz y su articulación en la campaña electoral 2018 tienen una incidencia determinante en la campaña misma y para las elecciones como tales. Importancia crucial para el devenir nacional en un horizonte temporal de 2 décadas mínimo. A eso me refiero cuando digo que tiene una importancia determinante. Es claro que los 3 o 4 próximos gobiernos deberán abordar el asunto más difícil, en mi opinión, que revisten los acuerdos de paz, como es su implementación, o en otros términos, la construcción de la paz misma. Soy de la convicción que la paz no se firma, la paz no se decreta, sino que la paz se construye. En ese sentido, es claro que el así llamado bloque de poder está fracturado. Cuando digo bloque de poder me refiero al establecimiento como tal, entendiendo como establecimiento el conjunto de clases sociales y sectores de clase en el poder o que detentan el poder económico, social y político. De un lado está una fracción, por así decirlo, o mejor, un sector, yo creo que es más propio de hablar de sectores, representativo de lo que podríamos llamar la derecha progresista. En este caso sería las figuras que están encabezando la administración Santos y que han abanderado la concepción de que el conflicto social y armado en el país debe terminar por vías negociadas. De otro lado está pues lo que podríamos llamar la extrema derecha o derecha radical, que se niega rotundamente y que tiene una concepción muy distinta de lo que ha sido en el devenir de la vida nacional el conflicto social armado. Hablo concretamente de sectores como el Centro Democrático, de las iglesias cristianas, de los militares retirados agrupados en ACORE, para quienes ya ellos lo dijeron, de llegar al poder harán lo posible por palabras textuales hacer trizas el acuerdo de paz alcanzado con la insurgencia de las FARC. Como todos sabemos, falta finiquitar los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, cuyas conversaciones están desarrollando en la ciudad de Quito, Ecuador. ya de manera puntual, es claro que a esos, al interior de esos bloques o de esos sectores del bloque dominante, se mueven de manera puntual, de manera particular, algunos aparatos político-electorales que tienen una importancia capital en relación con su posición en torno al conflicto armado y su solución. Recientemente, y según encuestas y entrevistas con algunos líderes políticos, el partido de gobierno, si me permiten la expresión, la Unidad Nacional, plantea que, o determinó, no escoger un candidato presidencial propio, sino acogerse, o mejor, apoyar un candidato que surja de las fuerzas que puedan acopiar sus caudales electorales en aras de formar una coalición que defienda los acuerdos de paz. A ese sector podríamos sumar, claro que está en duda, un sector progresista del Partido Conservador, está en duda si el cambio radical se sumaría a ese esfuerzo, toda vez que su así llamado líder natural planteaba serias diferencias con respecto al proceso de paz y a la sustancia misma de él. Por el lado del bloque o del sector que encabeza el Centro Democrático está, como ya dije, una fuerza que a mi manera de ver ha sido subestimado en el decurso de las últimas elecciones y que ya demostraron su poderío, es el poderío de las iglesias cristianas. Ellos argumentan tener aproximadamente 7 millones de electores y, según palabras textuales, ellos solo expondrían presidente como aparato político individualmente considerado. Llama mucho la atención que también quieren sumarse a ese sector los militares retirados que se agrupan en ACORE. El ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Miles Frechet, en una publicación reciente, llama la atención precisamente en torno a lo que él llama presiones de ACORE para que ya de manera puntual, con respecto al tratamiento diferenciado que rezan los acuerdos, se le otorguen algunas prebendas o gabelas o prerrogativas a los militares. De otra parte, es claro para la mayoría de los entendidos en el asunto que en lo que tiene que ver con la elección presidencial, presidente no va a haber como producto de o salido de las filas de un aparato partidario considerado como unidad. Va a ser producto de coaliciones, tanto en uno como en otro sentido. Ya la Unidad Nacional planteó eso, inclusive en recientes publicaciones en los medios de prensa plantean precisamente eso. Del otro lado, la derecha más radical plantea que llegara, ya lo sabemos, la presidencia, pues va a hacer trizas, palabras textuales, el acuerdo. Es preocupante en el sentido en que, de una u otra manera, esas posiciones se van a reflejar en la próxima elección de 2018. Tanto las elecciones para corporaciones públicas como las elecciones para presidente. No sé si respondo debidamente o agoto su cuestionamiento, maestro Ramírez.
Raúl, has abordado el tema con actores y sectores que has calificado en el espectro político, para el caso de algunos de derecha radical, para otros de una derecha moderada.
Moderada, sí señor.
Has hablado igualmente del papel que sectores religiosos, sobre todo del lado de grupos que han o que participaron muy activamente por el no en el plebiscito. Has hablado de la unidad de gobierno o en torno al gobierno de la denominada Unidad Nacional, pero quisiera que avanzáramos en dirección también a que se pudiera analizar cuál sería el papel de algunos candidatos y de algunas fuerzas políticas que también hoy aparecen, aunque muy prematuramente en las encuestas, teniendo un papel de figuración importante. Estoy pensando en el caso Petro, estoy pensando en Claudia y Clara López, e igual en el exgobernador Fajardo. No sé, como del lado de estos grupos o sectores y personajes, cómo podríamos orientar tanto el nivel de compromiso con la implementación de los acuerdos como con, digamos, los posibles o eventuales alianzas políticas, recogiendo lo que nos acabas de plantear, que justamente no será un partido ni una agrupación política, por el contrario, será una alianza política lo que permita que uno de sus candidatos logre el favor electoral. Y finalmente también quisiera que articularas tu análisis a alguien que estuvo muy presente y que coordinó todo lo que fueron los diálogos de La Habana. Estoy hablando de Humberto de la Calle.
Precisamente, si me lo permiten, a él quisiera referirme. Yo creo que mucho de lo que él plantea en una entrevista concedida recientemente a un periódico de circulación nacional aborda de manera puntual la temática que usted plantea, maestro Ramírez, y es la relativa a la caracterización, si me permite la expresión, de esas coaliciones y concretamente la coalición que sobre el papel teóricamente debe elegir el presidente, que tendrá como función primordial, su derrotero será defender los acuerdos de paz, implementar los acuerdos de paz, construir o al menos iniciar el proceso de construcción de la paz. Humberto de la Calle Lombana tiene serias diferencias, por ejemplo, con el partido Cambio Radical y de manera puntual con Germán Vargas Lleras, ya ahondando precisamente en torno a la defensa que se estima debe ser abierta, sin cortapisas, en torno a la defensa del proceso de los acuerdos que se sostenga, o mejor, de los acuerdos conseguidos con las FARC y los que deben teóricamente conseguirse con el Ejército de Liberación Nacional. Si usted me lo permite, quisiera traer a cuento algunas consideraciones de Humberto de la Calle Lombana cuando le plantea a Yamida Damas: si usted es candidato del Partido Liberal, ¿cuál será su bandera? En primer lugar, el Partido Liberal tiene que establecer unas reglas. Se dice que debe realizar una consulta. Me parece razonable, pero con condiciones, en primer lugar, para que esto no sea una simple maniobra electorera, sino una decisión profunda. Tanto una consulta dentro del liberalismo como una supuesta consulta interpartidista que tendría lugar en marzo deben regirse por la vocación clara y unívoca de defender la paz. Si eso no es así, en vez de ser un llamado profundo a los colombianos para seguir el camino de la paz, será un simple juego mecánico de carácter electoral. Más adelante, le pregunta a Yamida Amad, una gran coalición que agrupe al Partido Liberal y al Partido La U. Naturalmente, hay que agrupar a los partidos que se la han jugado por el proceso de paz, pero eso, en mi opinión, va más allá. Y ahí, maestro Ramírez, se articula lo que usted plantea. Lo que visualizo, continúa Humberto de la Calle, es una coalición con presencia de grupos independientes, de personas de la vida nacional, como Clara López, Claudia López, Sergio Fajardo, Antonio Navarro, de los estudiantes que tomaron las calles después del 2 de octubre, de movimientos sociales, de sectores de izquierda. El esquema de los partidos es absolutamente insuficiente. Tiene que ser una cosa mucho más abierta. Eso nos lleva a lo que planteamos inicialmente, es el hecho de que en uno u otro sentido, en lo que tiene que ver con la elección presidencial, va a ser elegido un candidato, pero por coalición. Ya algunos de esos personajes han asumido una defensa irrenunciable en torno al proceso de paz, sin dejar de lado, obviamente, sus pretensiones como integrantes de una determinada agrupación política. Es el caso de Claudia López cuando pretende abanderar la lucha anticorrupción y que de una u otra manera va a acompañar o ser acompañada por la mayoría de los candidatos que surjan en lisa, como debe, pues si quieren, ponerse a tono con la realidad nacional. Uno de los grandes flagelos es precisamente la corrupción rampante en grandes esferas de la vida nacional. Entonces, pues, electoralmente, creo que les sería de mucha utilidad que vayan fijando su posición en torno a ese asunto.
Profesor Raúl, quisiera preguntarle, en el partidor, ¿qué hay de elecciones en el 2018? Venimos con una primera convocatoria a elecciones para Cámara y Senado, y las dos vueltas presidenciales, una o dos vueltas presidenciales, pero partimos que son dos vueltas presidenciales, de acuerdo a toda esta polarización que hay previa con el antecedente en el cual usted nos estuvo describiendo de la situación vivida en Colombia a partir de ese plebiscito y esa puesta tan marcada por un sí, por un no. De acuerdo a eso, ¿considera usted que esa primer convocatoria a elecciones para Cámara y Senado va a abrir y poner el debate político y puede cambiar las agendas en vista de que es esa participación que hay en la participación la que va a tener todos estos movimientos y partidos políticos, uh-huh, la coalición real, para sumar y tener la convocatoria a la primera elección presidencial, y que va a ser esa primera, van a ser tres vueltas, es lo que estoy planteando, y que esa primera vuelta es la que va a marcar el debate político para las elecciones presidenciales.
Indudablemente, profesor Castrillón, la importancia de las elecciones a corporaciones, yo creo que va a ser definitiva, va a ser muy grande, en la medida en que tradicionalmente se ha entendido y se ha visto ya en el campo electoral y político la importancia de las mismas en función de las siguientes elecciones presidenciales. De una u otra manera, sirven para posicionar políticamente, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, las diferentes fuerzas en lisa. Ya inclusive algunos, si me permite citar, algunos elementos supuestamente representativos del partido de la U, como Roy Barreras y Armando Benedetti, a raíz de cuestionamientos en torno a la decisión de no elegir candidato propio, puntualizaron que lo que se trata es de solidificar un triunfo lo más amplio posible en las elecciones congresionales, de cara a tener la suficiente legitimidad y fuerza política como para poner, por así decirlo, al presidente, como para potenciar una candidatura de tal manera que garantice en gran medida la elección del candidato propuesto.
En el análisis que estamos haciendo en torno a esta coyuntura electoral próxima para el año 18, escucha uno analistas versados sobre procesos electorales de cómo hay una marcada tendencia a que la confrontación electoral se vaya fundamentalmente a sesgar por una tendencia de derecha en el país, y que sectores alternativos o sectores de condición democrática quedarían un poco en un plano relegado o secundario. Si eso llegara a ser verdad, a más de los presupuestos de discusión que trae consigo la implementación del acuerdo de paz, ¿cuáles podrían ser, un poco haciendo prospectiva, unos temas que movieran la opinión de los colombianos para ese proceso electoral presidencial del año 18? Y lo planteo porque, de todas maneras, las discusiones preliminares o previas al plebiscito de octubre del año 16 sacaron a flote una tendencia del conservadurismo muy fuerte, que incluso tuvo virajes o tuvo matices de carácter religioso, y que igual tuvo discusiones muy enconadas en torno a la denominada ideología de género. Cuando uno se coloca, pues, en el plano de analizar cuáles pueden ser los tópicos o los temas, si esa derecha se enfrenta en el proceso electoral y en la campaña electoral, ¿cuáles podrían ser los temas centrales de la discusión? Le sumo a esto algo que usted acaba de decir, pero que yo lo miro con cierta reserva, porque me parece que está sobrevalorado el dato de los 7 millones de cristianos que podrían ir al proceso electoral. Algunos hablan de 2, de 3 millones, otros hablan de 4 millones de uribistas o de Centro Democrático, ¿sí? Y obviamente hay una franja que votó por el presidente Santos, que va a tener otro tipo de opciones, en tanto que no va a haber, digámoslo, una nueva reelección, ¿sí? Pero mi preocupación radica en, si bien lo de la paz y los acuerdos de paz puede mover todavía opinión, uno diría que para llegar a marzo hay una especie como de fatiga en muchos sectores. Se refleja un poco incluso en encuestas, con todo y lo difícil que es creer, sí, en ese tipo de encuestas, pero se refleja en la imagen negativa que un personaje como Uribe acaba de tener en las últimas encuestas. Es decir, eso va denotando que hay una cierta fatiga, por lo menos hasta qué punto los candidatos podrían, con temas distintos al tema de la implementación de los acuerdos de paz, mover opinión y obviamente electorado.
Sí, maestro Ramírez, el asunto está en que, como bien lo dice usted, las últimas encuestas dan como resultado que el expresidente Álvaro Uribe sufre una caída. Hay una caída abrupta en sus niveles de favorabilidad. Por primera vez en 15 años, ese nivel, esos índices están en contra. ¿Sí? Así lo dice las últimas dos encuestas que abordan el asunto, Pulso País de Atexco, Polimétrica, de cifras y conceptos. Se aborda una publicación de un periódico nacional la cuestión relativa al cansancio en los electores producto de la polarización a la que se ha visto sometido el país en los últimos meses. Y abundan, abordan la temática propuesta por usted en torno a si va a haber nuevo discurso o no va a haber nuevo discurso. Y la relación del mismo o la hipotética relación del mismo con los acuerdos de paz. Concretamente, desde la perspectiva académica y también de las firmas encuestadoras, se plantea que el desafío para el debate 2018 es salir de la confrontación política y crear un nuevo discurso. Muchos plantean que la creación de ese nuevo discurso, para no saturar más a los electores, debe ser en relación con aspectos tales como la corrupción o, para citar una fuente académica, concretamente la profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Angélica Redes, puede haber una especie de saturación con ese discurso de confrontación. Cualquier partido o candidato que quiera ganar en 2018 tiene que generarles a las personas opciones positivas. Hay quienes piensan, por ejemplo, que a partir de los acuerdos mismos, generando un nuevo discurso o procurando ir en esos senderos, puede hacerse algo distinto o puede, por así decirlo, conquistar al electorado, como plantea el exministro Armando Estrada Villa en publicación del domingo, Clientelismo y Acuerdo Final para la Paz.
Le queremos agradecer al politólogo Raúl Gómez Vidales el haber participado esta noche del programa Conflicto, Posacuerdo y Convivencia, igual al profesor Freddy Castrillón Galeano. A ustedes, amable audiencia, muy buenas noches.
Conflicto, Posacuerdo y Convivencia. Programa auspiciado por la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la dirección del profesor Edgar Ramírez Monsalve y la asesoría del profesor Freddy Castrillón Galeano. Invitación plural y abierta a distintos actores y sectores para reflexionar a propósito del conflicto, posacuerdo y convivencia.